Déjame, olvídame. No aguanto más tu amor. No aguanto más tu amor. Por favor, para. Déjame, olvídame. No aguanto más tu amor. No aguanto más tu amor. Por favor, para. Déjame, olvídame. No aguanto más tu amor. No aguanto más tu amor. Por favor, para. Déjame, olvídame. Para. Déjame, olvídame. Mátame.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Veinte horas, un minuto. 8 grados 4 la temperatura. La térmica es de 7 grados 3. El cielo está despejado en La Plata. Se espera la llegada de Lionel Messi para la despedida de su padre. El arribo al aeropuerto de Rosario del capitán de la selección está previsto para dentro de media hora. Desde ese punto y en medio de un estricto operativo de seguridad, Messi y su familia se van a trasladar al cementerio Parque El Prado. Mientras tanto, la ciudad de Rosario despide a Jorge Messi con banderas, mensajes y el silencio respetuoso del barrio donde se crió Lionel. Vuelve a faltar el gas para la industria y las estaciones de GNC en La Plata. La distribuidora Camusi aplica desde este sábado una nueva restricción en el suministro con impacto directo en estaciones de servicio de GNC y en la industria. La empresa aclaró que responde de nuevo a las bajas temperaturas, lo que se produce una alta demanda y obliga a limitar el abastecimiento. De esta manera, las estaciones de GNC pasan a operar nuevamente con restricciones en La Plata y sin precisiones sobre la duración de esta medida. Deportes, por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, en estos momentos Vélez y Boca empatan 1-1 en la Bombonera, con gol de Valdés para Vélez a los 12 minutos del primer tiempo y a los 39 empató Ascacíbar. La fecha va a cerrar con las disputas entre Independiente y Platense e Instituto y Gimnasia de Mendoza desde las 21:30. 8 grados 4 la temperatura, 7.3. La térmica, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. En un lugar del Palacio Chinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música. Es patrimonio. Subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia grabada en 33 revoluciones. Bienvenidos a Expedición Vinilo.
Acá el tiempo se mide de otra manera. Y el silencio no es ausencia de ruido. Es la tensión de miles de surcos que esperan el beso de la púa para volver a gritar. Bienvenidos a la discoteca. soy el guardián de este laberinto de vinilos que duermen protegidos del olvido. Mi oficio es cuidar este pulso en el que cada disco es una cápsula del tiempo que espera ser rescatada. A este santuario de estanterías altas no se llega por accidente. Cruzar este umbral requiere la voluntad de hundir las manos en el pasado. Por eso, que hoy estemos a punto de apoyar la aguja sobre el vinilo no es una casualidad. Es una cita. Hay madrugadas en que esta discoteca se convierte en una calle sin salida. Las hileras de discos parecen fachadas de edificios abandonados y el aire se vuelve tan espeso que cuesta respirar. Camine hasta el fondo del pasillo 14, ahí donde las baldosas están flojas y las paredes están cubiertas de afiches descascarados por el tiempo. No busquen luces de colores. Hoy busquen un rincón oscuro bajo el viaducto. Bienvenidos a la sección de las sombras errantes del pavimento. Tengo entre mis manos una pieza de colección que parece rescatada de un derrumbe. Es el sonido de los desvelados, de los que caminan sin rumbo cuando los colectivos ya no pasan. Estamos ante el disco homónimo de Manal. La placa fundacional de 1970, conocida por todos como La Bomba. Esta placa no es solo música.
Es una postal del invierno porteño
transformado en un trueno de distorsión.
Martínez no te canta desde un escenario.
Te ruge al oído desde la barra de un boliche de mala muerte.
Y la banda te corta la piel como una hoja de afeitar.
Hay que tener un aso, ni relojes de medio.
Es el blues del sur del mundo, arrastrado por el barro del riachuelo y la paranoia de una ciudad sitiada. Alejandro Gabriel, dejen las luces apagadas.
Porque así solo tendrás un negocio más.
Suban el volumen hasta que los parlantes transpiren grasa de taller. Los padres del blues en castellano ya tomaron el control de la radio.
No, 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 dime.
Alejandro.
Hola Gaby, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas noches,
¿cómo buenas estás? Noches.
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien, la verdad que bien, a pesar de estos días frescos, pero bueno, siempre es lindo, ¿no? Entrar acá en la calidez del estudio de Radio Provincia y más sabiendo que nos espera este disco, que está acá en este sobre, que nos ha separado el guardián de la radio de la vasta discoteca de Radio Provincia.
A vos, te toca a vos, das las cartas vos.
A ver, déjame ver.
Fíjate.
Uy, mirá la que me tocó. Me tocó Messi. ¿No viste que ahora? Los chicos.
Panini, están buscando... auspicia este momento.
Manal, el primer disco de Manal.
¡Oh, La Bomba!
También conocido como La Bomba, un clásico, diría, un disco fundacional, ¿no? De nuestro rock argentino, pero también del blues en castellano, como se
ha
dicho.
Qué atrevido, hace una etapa amarilla, ¿no?
Sí.
En 1970.
Mm. Sí.
Qué osados. Mm-hmm. Qué intención de marcar si se quiere, punto de quiebre, uh-huh, con lo que se venía,
claro,
haciendo.
Claro, claro. Bueno, era una época, ¿no? Estamos hablando de 1970, ya en los 60 existía ese, obviamente, el rock and roll en Argentina, en castellano, que sobre todo era una emulación, traducción, o a veces, muchas veces eran versiones de los clásicos norteamericanos,
uh-huh,
pero... ya existía como esa búsqueda de romper con un poco lo establecido, de la rebeldía. Pero yo creo que este disco, como bien vos decís, no solamente rompe con eso también, incluso con la música beat, sino que tiene una pretensión de obra de arte un poco más elevada, ¿no? Desde todo sentido, desde los músicos haciendo lo que hacían en aquel momento, ¿no? Que era un poco fusionar no solamente el rock and roll, que lo tienen, muchas veces se habla del jazz y del blues y del candombe y del tango en Manal, pero son una banda de rock, son una de las primeras, tal vez la primera banda de rock, pero siempre desde su lugar tan personal, sin desmerecer a sus grandes ídolos, que eran los grandes blueseros, los grandes jazzeros y mucha gente también, sus amigos, ¿no? Pajarito Saguri, Lito Nevia, Luis Alberto Spinetta, que también compartía con ellos esa cuestión de la obra de arte y de la búsqueda más poética.
Uh-huh. ¿No? Morris.
Recordemos que
Javier y Morris habían participado en los Beatniks.
En los Beatniks, ¿no? Junto con Pajarito Saguri.
Junto con Saguri. ¿No? Eso fue, si se quiere, el plasma primordial,
claro,
¿no?
del
rock argentino. Sí. Claro.
De hecho,
1965,
bueno,
los Beatniks.
Considerado la canción Rebelde de Pajarito, claro, Saguri y Morris,
claro,
y Mauricio Viravent, como uno de los primeros, tal vez el primero. Después La Balsa un poco lo destronó,
uh-huh,
pero está esa discusión, ¿no? De los Beatniks como realmente, sobre todo, no solamente por la canción Rebelde, que un poco era un himno de la época, sino por lo que cada uno de sus integrantes iba a dar a futuro.
A futuro,
¿no?
Claro, exactamente. Morris, en diferentes campos,
claro,
además, ¿no?
El más, diría, bueno, Morris también, muy popular, pero el más popular de todos va a ser Javier Martínez, porque Manal iba a ser la gran banda, que duró poco, ¿no? Del 68 al 71, este disco del 70.
Que es el primer el long play, el primer larga duración, uh-huh, de la banda. Que, si se quiere, se había formado en el 68, ahora vamos a repasar un poquito, se había formado en el 68 y que en ese lapso hasta comienzo del 70, cuando se edita este disco Manal, habían entregado dos simples, ¿no? Cuatro temas.
Exactamente.
En definitiva. Uno que no funcionó tanto y otro que sí empezó a funcionar,
sí,
mucho, que fue el que los alentó de
los
algún modo para
geniales, muy criticados por la prensa de aquel momento, sobre todo por eso de cantar en castellano.
Esto es muy loco.
Y que no sea la traducción de un clásico.
Claro,
¿no?
Esto es muy loco. Los criticaban por llevar la música rock a nuestro idioma.
Sí.
¿No? Y contar historias
en
nuestro idioma.
Es peor,
¿no?,
todavía, porque en realidad ya se cantaba la música rock en nuestro idioma. Sandro cantaba rock and roll.
Pero eran traducidas.
O
inventadas.
Lo que lo desprestigiaba,
sí,
era justamente esa, claro, carga de originalidad,
sí,
y de es una obra original.
Con cosas increíbles, ¿no? Como por ejemplo una versión de Sandro extraordinaria de La Casa del Sol Naciente con una letra de mierda, uh-huh, que rompe toda la identidad,
sí, de
ese tema original, ¿no? Por cierto, un tema tradicional cuya versión definitiva seguramente es la que hacen los Animals, pero que la rompe, lo rompe líricamente, uh-huh, y de algún modo le quitas a la poesía su densidad, ¿no?
Sí.
La importancia. Y lo increíble es que las críticas a Manal sobrevenían precisamente por eso, por darle un marco, si se quiere, idiosincrático, por darle identidad al producto.
Vos dijiste algo que me parece que es clave y que es uno de los ingredientes que componen todo este caldo de cultivo de lo que va a ser la identidad de nuestra música que nombramos rock nacional. ¿Qué es la poesía, ¿no? O sea, las traducciones podían ser más lindas, más feas, podían tener cierta pretensión de poética desde el punto de vista de la traducción borgiana, ¿no? De la cosa, de la apropiación, pero no tenían, no existía esa originalidad y esa búsqueda, esa pretensión poética que tiene Almendra, que tiene Manal, sobre todo esas dos bandas, pero que también tienen Los Gatos, ¿no?
O sea, claro, claro.
Y que tiene Morris, y que tienen Tanguito, y que tienen todos esos artistas que en realidad lo que buscan es algo más. Es un poco el rasgo de identidad, creo yo.
Ese rasgo de identidad que...
De esa época, por lo menos.
Que está fundado, además, en el género ciudadano por excelencia, pero sin lugar a dudas el género más extendido de la Argentina para el resto del mundo, que era el tango, digamos.
Claro, obvio.
No hay, ¿dónde encontrás tanta poesía encerrada en una canción como en el tango? Bueno, prácticamente en ningún género. Tal vez algo en la chanson francesa, seguramente mucho de ello en la bossa nova, y no mucho más. El blues no tiene, no estoy en absoluto diciendo que el blues no tiene un rasgo literario sólido. Lo que estoy diciendo es que no tiene el vuelo poético que tuvo el tango. Entonces, criticar a Manal precisamente por adoptar esa herencia, creo que Almendra hace lo mismo, sí, también, claro, ¿no? En gran medida. Sí. Criticar a Manal por adoptar esa herencia tan tan auténtica de la poesía encontrándose con la música en la canción argentina, es una cosa que hoy por hoy suena como insólito. O sea, ¿cómo van a criticar eso? Ahora, evidentemente ahí había una narrativa y un estándar, ¿no? De lectura en la época, que les parecía que eso no solamente era inapropiado, sino que además no iba a funcionar.
Claro, claro.
Porque esa crítica sobrevenía de la crítica especializada en cultura, sí, del periodismo cultural, por decirlo de algún modo, pero sobrevenía también de las compañías discográficas.
Obvio, claro.
Que le decían por acá, no, muchachos.
Bueno,
no,
y eso que estaba sucediendo, justamente, del boom de la discográfica, del inicio de ese consumo masivo de esos tipos de música, habla Manal, ¿no? Cuando habla de jugo de tomate frío, o no pibe, esa bajada de línea también la tiene. Eso es lo increíble de Manal, que no lo tiene, creo yo, Almendra, que no lo tienen Los Gatos, aunque por ahí un poquito oculto sí puede ser Morris, que es la genialidad, ¿no? Desde lo musical y de todo, la poesía en sus letras, pero también una bajada de línea directa, una... ¿Cómo decirlo, no?
Más crudo.
Literatura
es. Es más crudo. Sí, bueno, son herederos, son, si se quiere, el mejor exponente. Javier Martínez se jactaba de esto. Son el mejor exponente beatnik.
Claro.
¿No? Cuando digo beatnik, estoy hablando de una generación que desde el bautismo, un periodista estadounidense que después de leer a Kerouac lo entrevista y hace un artículo muy, muy crítico de Kerouac, de su libro y de ese movimiento que de algún modo inaugura, y asocia a la idea de lo beat, de esa cultura bohemia, inconformista, anticonsumista, con lo no americano. Entonces, como en aquel momento, si no me equivoco, ayúdame, dale, en 1957, la Unión Soviética pone en el espacio el primer satélite de la historia, el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik, conjuga lo beat con la desinencia del Sputnik, como tratándolo como un producto foráneo, como un producto que no representaba en lo más mínimo la identidad estadounidense. Al principio los beatniks reniegan de ese término y después lo adoptan,
claro,
y un poco, si se quiere, hasta se refundan en él y en su significancia, ¿no? Y Martínez era un heredero de eso, ¿no? Y había una suerte de inconformismo muy, muy, y una crítica social muy aguda en su letra, que es diferente a la de Morris.
Es claro, diferente. Es muy diferente.
Mucho, y también es más urbana por ahí.
Es más urbana y es más, yo creo que es más jugada también. O sea, en el sentido de Morris, con su forma un poco más de cantante a lo Dylan, tiene como una forma y de alguna manera una receta que seguir, más allá de que él es bien argentino y sus letras también lo son. En cambio, Manal era una banda atípica, con tres personas muy diferentes en sus personalidades, tal vez no tanto en sus consumos, porque a todos los aúna el blues, pero Con historias muy diferentes, con bueno, Gavis y Javier Martínez, dos, casi te diría que dos pensadores contemporáneos, ¿no? Muy jóvenes, pero también con una forma de ver el mundo muy, muy particular. Y Alejandro Medina con una sensibilidad extraordinaria y una calle que le daba también eso, ¿no? De que tiene Maral, que es lo callejero, lo sucio también, ¿no?
Sí, claro.
Tipos que caminaban la ciudad. Y por eso también el disco es una gran
postal.
Una gran fotografía.
Una, ¿no?, gran postal de época también, ¿no?
Y una postal de época.
Una postal de época. Digo, poner esa tapa amarilla que inmediatamente te orienta la vista. Vos estás en la batea y te dices, ¿cómo no vas a mirar? No, sí, es algo, sí, habitual. Pero que en el medio haya una bomba. Estamos hablando de la Argentina, sí, de 1970.
Donde están ellos tres.
Estamos, ¿no?, donde adentro de esa bomba los contiene a ellos. Estamos hablando de la Argentina de 1970, digamos. Tenía múltiples acepciones,
sí,
un bombazo, sí, en esa Argentina, ¿no?
Y eran,
es extraordinario.
Y eran tipos que, por eso te digo, eran parte de la, podríamos decir, elite cultural de dentro de lo que era lo más revolucionario de la época, ¿no? Porque, de hecho, se conocen en el Instituto de Itela.
Elite cultural, pero de algún modo subterránea también, ¿no?
Subterránea y revolucionaria, de alguna manera, uh-huh, en la Argentina,
claro,
de aquella,
claro,
época.
Claro, ¿no?, que sí, por supuesto.
Sí. Bueno, ¿te parece que escuchemos? Vamos a hablar un montón de la historia del disco, de todas estas cosas, de lo que sucedía, de los nombres, ¿no? Porque Manal dura muy poco, del 68 al 71, y en el medio pasan un montón de cosas, participan tanto de un movimiento que tiene que ver con el cine, ¿no? No es casual que los primeros registros de Manal son para
una película, Tiro de Gracia, claro.
Tiro de Gracia, una banda sonora de una película que ni siquiera tenían nombre, medio que lo eligen para ese momento.
Casi un exponente de la Nouvelle Vague en el cine argentino.
Exactamente.
¿No?
Que de hecho participa Susana Jiménez, ¿no? Sí. Que era una.
Y Javier.
Bueno, y Javier es uno de
los. Que hace de Paco, es, sí, uno, sí, de los personajes.
Uno de los personajes. Claro.
Véanla, es una gran. Es una. Se consigue, está en YouTube, y está buenísima. Y bueno, después, ahora contamos un poquito la historia, en un ratito contamos la historia. Pero ellos terminan poniendo la música, uh-huh, claro. Que no estaba previsto eso. No estaba previsto. El director los descubre y dice, che, yo quiero eso para mi peli.
Sí, son ellos medio improvisando y haciendo algunos temas, que son los dos o tres temas que tienen algo de letra. Después es música incidental de la película. Y
típico de peli.
Son ellos, ¿sí?, medio zapando, ¿no? Después, enseguida, son parte fundacional de Mandioca, ¿no? Junto a Jorge Álvarez y Pedro Pujó, que son los que inician con aquel sello, son parte primordial, de hecho, de eso. Después,
primer sello independiente, podríamos,
sí,
decir, de la industria discográfica argentina.
Claro. Y después, enseguida, se van a RCA en el 71, sacan el segundo disco, El León, y se separan, ¿no? Y eso duró Manal. Después volvieron en los 80 porque alguien puso plata, y él siempre lo cuenta, Javier Martínez, decía, nosotros volvimos, grabamos un disco que sacaron, que nosotros nunca probamos.
Reunión era, ¿no?
Reunión. Pero nunca volvió la banda. Y yo creo que tampoco, bueno, en el 94 vuelven a juntarse Javier Martínez y Alejandro Medina y hacen una gira sin Claudio Gavis, que estaba en España y que no quiso venir. Después, en el 2014... el Corcho Rodríguez inaugura La Roca, que es ese bar que en él graba una especie de lugar de ensayo que él arma con Papo y Cerati.
Claro.
¿No? Una cosa muy rara, pero que cumplía, se reinauguraba y llamaban entre un público de músicos a la vuelta de Manal, ¿no? Que tocaban ahí, el único invitado, el Chizo. Muy loco que como ese legado, ¿no? De hablábamos de la postal urbana, de la búsqueda poética, desde un lugar o desde otro, pero creo que ahí hay algo que también hermana Manal con La Renga. Y después hubo una última vuelta en un tributo a Papo, donde volvían en el 2016 y tocaban por última vez como Manal, ¿no? Pero en realidad la banda existió entre el 68 y el 71 y su obra es esa. ¿No? Después está el disco del 80 como algo distinto.
Sí, pero son dos
ellos
discos.
Renegaron muchísimo
Manal,
de eso.
Manal, ¿no? Son dos discos y un par de simples.
Dos discos, es los simples, y una reedición que salió en el 73 que incluía algunos temas, como por ejemplo El Blues de la Amenaza Nocturna, hecha por Javier Martínez y Claudio Gavis de manera acústica, que tiene que ver con la grabación de este disco. Después te lo cuento, si querés. Pero que es ese disco doble de Manal, que también se llama Manal. Es un compilado que todo el mundo lo tenía. Fue como, de alguna manera, ya con la banda separada, tal vez el disco más importante de Manal después de este. No quiero decir que vamos a escuchar hoy.
Arrancamos, Ale, vamos a empezar a escucharlo, vamos a picar el disco. Y arranca el disco de una arranca muy, muy, muy arriba. Arranca para radio el disco. Aunque los temas no tienen la métrica ideal de la radio, la mayoría se alargaban un poquito más, eran más largos que lo que la mayoría de las radios buscaba y que las discográficas, por ende, también solicitaban. Pero bueno, es un clásico. Debe estar dentro, sin lugar a dudas, en el top 10 de las canciones clásicas del rock argentino.
Nosotros, cuando escuchamos un disco y estamos enfervorizados por la banda en cuestión y encima nos atraviesa, uno se puede dar esas libertades de decir que, más allá de que La Balsa o de Rebelde o cualquier canción que elijas hoy, Fundacional, alguna de Spinetta, sea la mejor o la primera canción del rock argentino, yo creo que el rock argentino, uno de los cimientos, o tal vez la base, sea esta canción que vamos a escuchar ahora, ¿no?
Dale, arrancamos entonces a escuchar el primer disco de Manal, disco homónimo, conocido como La Bomba, con nada más y nada menos que Jugo de Tomate.
Ser feliz, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.
Ahí escuchábamos Jugo de Tomate Frío, así abre este primer disco del trío argentino Manal, Claudio Gavis, Alejandro Medina y Javier Martínez, ellos tres, ¿no? Simplemente haciendo, bueno, este tipo de música, esta canción, justo Jugo de Tomate Frío, Jugo de Tomate en realidad, pero conocida como Jugo de Tomate Frío, se iba a convertir en una de las canciones más escuchadas, ¿no? De la banda en general, este disco, te diría.
Legendaria. ¿No es la que utilizan el año pasado, frente al estreno de la serie de Netflix, El Eternauta, hubo una suerte de revival, sí, oportuno, siempre oportuno el revival de una gran banda como es Manal. Bueno, y ocurrió eso, ¿no? Y si no me equivoco, lo que se escuchaba ya no recuerdo, pero lo que se escucha es tan efímero, ese consumo de las series y eso. Pero lo que se escuchaba era Jugo de Tomate, si no me equivoco, ahí en el que fue muy comentado a nivel global, no sí, solamente en la Argentina, ¿no? ¿Qué es eso? Muchos se preguntaron, che, ¿qué es eso que suena tan bien?
Y es realmente algo que tiene que ver con ese espíritu de la época también, ¿no? Hay algo en las grabaciones de aquel momento, que fue en una consola de cuatro canales, en las técnicas que se usaron, porque si bien tenía cuatro canales, grababa el bajo y dos micrófonos de la batería, bombo y tacho, y después eso lo pasaban a un canal y tenían tres canales más, ¿no? Eran técnicas realmente, dentro de todo, innovadoras, sobre todo para el sonido de esa época. Y que bueno, que un poco los iguala con algunas grabaciones de la época, ¿no? Ellos hablan mucho del vinilo, sobre todo Claudio Gabis, del vinilo de John Mayall and the Blue Breakers, uh-huh, con Eric Clapton,
claro,
que también creo que era 68.
65.
Ah, bueno, 65, 66, igual, sí, por eso.
No recuerdo más.
Si en el 68 lo tenía Claudio Gabis, estaban tan alejados de ese sonido.
Claro.
De hecho, lo buscaban. Y se arreglaban como podían. Por ejemplo, Claudio Gabis, para distorsionar su guitarra, y ante la imposibilidad de tener un amplificador Fender o Vox o cualquiera de los británicos,
sí,
a válvula, lo que hacían era agarraban unos grabadores a cinta abierta. Que
lo geloso.
Exactamente. Se llama magnetófono. Que son...
Eso. Geloso era la marca.
Geloso era un italiano que se vino a Italia y empezó a hacerlos acá.
Muy famosos acá.
Muy famosos porque además eran eso que te digo, eran grabadores de cinta abierta y reproductores de cinta abierta porque tenían un pequeño parlantito, con una válvula, valvulares, que con una muy, muy pequeña modificación que básicamente anulaba todo el circuito de cinta abierta, y una incorporación de un jack, un plug de guitarra, se convertían en un pequeño amplificador valvular con ese sonido.
Con eso distorsionado.
Con un parlantito que rompía todo. Y con eso se han grabado algunos de los primeros discos de rock nacional, como Papo Blue Volumen 1 y este, ¿no? El primero de Manal. Que
con eso distorsionaban.
Con eso muchas de las guitarras distorsionadas de Manal suenan así. Y Gabis era como un pequeño... Era un tipo que tenía acceso a buena educación.
Él estudiaba física, uh-huh, en la Facultad de Exactas de la UBA, un caldo de cultivo revolucionario.
Claro.
En un montón de aspectos, uh-huh, en todos los aspectos,
y en esa casi, época, casi, sobre todo.
Que la palabra define. Y cuando graban este disco, todavía seguía siendo estudiante universitario. No había dejado la facultad. Cuando el disco le empieza a pegar, ahí deja la facultad.
Sí.
Pero tenía conocimiento de técnica.
Yo también te invito, ¿no?, a que agarres Papo Blue Volumen 1 y escuches cómo arranca. Y pienses que ese sonido de esa guitarra, de algo ha cambiado, con un guagua y esa distorsión tan comprimida y tan de la época... Está grabado con un micrófono a un parlante de un geloso, ¿no?
Increíble.
Es realmente increíble y es re lindo.
Increíble que suene tan bien.
Y es parte también de ese sonido. Hay sonidos que no se logran de otra manera, ¿no? Por eso digo, hay como un espíritu muy, uh-huh, particular. Este disco Manal, grabado en los estudios TNT con ingenieros que...
Ahora, qué capacidad la de Gabis también, ¿no?
Era un genio.
Hacía 2 años que tocaba la guitarra cuando empieza a tocar la guitarra, cuando empieza a zapar junto a Javier y Alejandro. 2 años, era un nene. Y era un nene que estaba aprendiendo. Y sin embargo, vos escuchás ahí algunos de los momentos más sólidos de la historia del blues argentino, pero por lejos, ¿no?
Sí, no.
Un tipo que hace escuela, un tipo en el que se debe haber mirado Papo, seguramente, uh-huh, aunque eran absolutamente contemporáneos, pero en el que se había mirado Miguel Botafogo, en el que se había mirado, sí, tanto.
Todos te lo dicen, de hecho. Yo ahí pienso que también tanto Javier como Claudio tienen ese rasgo de genialidad y de técnica y de capacidad que heredan del blues y del jazz. Sobre todo, a ellos los une el blues que por suerte, de hecho uno diría Manal es una banda de blues, pero también es de jazz, porque los escuchás.
Total.
Y lo que está tocando Claudio Gabis tiene más que ver con un guitarrista de jazz. De hecho, seguramente esté utilizando esos recursos porque los escuchó de un guitarrista
jazz. Hay mucho swing ahí, tenés razón, y, es cierto.
Javier Martínez es un baterista de jazz.
Sí, claro.
Y es también un guitarrista, ¿no? Porque, de hecho, la canción que vamos a escuchar ahora es una que se graba en los estudios TNT, donde se grabó todo el disco. Un día que Alejandro Medina tuvo fiebre, no pudo ir, está engripado, y ellos graban Javier Martínez tocando la guitarra con un pedal de trémolo, un efecto de trémolo, que es el que hace wow, 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 lo van a notar porque es lo que suena de fondo, y cantando, y Claudio Gabis metiendo un órgano Hammond que juega durante todo el tiempo.
Que la rompe. Logran una atmósfera, bueno, ahora lo vamos a escuchar, pero logran una atmósfera que te transporta de repente en una época en la que un montón de sonidos orientales, ¿no? La música india, la introducción que hace Harrison, pero que también hace Brian Jones, de esa música y de sonidos del norte de África, en algunos de los discos más exitosos de la industria discográfica a nivel mundial, de repente se logra en un estudio porteño que tenía 40 años de tradición de grabar tango. Y suena con esa atmósfera, si se quiere, sí, muy, muy inusual, ¿no?
Y con otros instrumentos, ¿no? Porque es una guitarra con un... Bueno, la guitarra sí es común, con un trémolo, pero después es un órgano Hammond tocado por Claudio Gabis, que parece por momentos, ¿no?, que no sabes si estás en Egipto o acá, sí, en Avellaneda.
Y un bajo en la voz, bueno, de Javier Martínez, que es impresionante.
Tendríamos que hacer un programa aparte para hablar del talento de Javier Martínez, no solamente a la hora de cantar, que es evidente, te puede no gustar, ¿no?, porque es chocante también la voz tan penetrante de Javier Martínez y tan profunda, pero que si lo escuchás, su letra, su pluma, sus formas, ¿no?, son increíbles. De hecho, este tema
totalmente
es una mirada hacia el abismo, te diría. Vamos a escuchar ¿Por qué viene así?, Javier Martínez.
Tocando. Suban el volumen todo lo que puedan, sin molestar a los vecinos, pero suban el volumen, que les va a temblar el buffer, seguramente un poquito, en algún momento, con la irrupción del bajo de Martínez. De Javier Martínez en su voz, digo, ¿no?
Sabés que durante muchos años fue mi tema favorito en un disco que es un disco de blues y rock and roll, ¿no? Que este tema que no tiene nada que ver. Pero bueno, es una genialidad. ¿Por qué viene así? Esto es Manal.
Pasa así, porque mi nombre no soy yo, porque no tengo una casa, porque estoy solo y no soy. Me despertó. Thank you.
casa. Porque estoy solo y no soy. Porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, el sol me quemó. Y el viento de los vivos me despertó.
Lamentos pesados acá. Esto es nacimiento puro, mutando en luz antes de que vuelvan a encenderse las fábricas. Sientan el pulso de la vida volviendo a arrancar. En este tramo del vinilo, cada amanecer es una oportunidad para empezar de cero. Recién ahora, parado en esta esquina gris, casi silbando un tango, apoyado en un farol y mirando los adoquines, adivino qué me pasa. ¿Por qué mi nombre ya no soy yo? ¿Por qué no tengo una casa? ¿Por qué estaba tan solo? Y no era nadie en la oscuridad. Porque hoy nací. De verdad les digo. Hoy nací. Recién hoy el sol me quemó la cara y este viento de los vivos me despertó de la paranoia de siempre.
Y el viento de los vivos me despertó.
Ahí escuchábamos Avenida Rivadavia, otra postal urbana de este primer disco de Manal, año 1970, con la particularidad de que esta es la única canción donde Javier Martínez no es la voz principal, sino que la canta Alejandro Medina.
¿Qué era el que vivía sobre...?
En realidad creo que los tres vivieron...
O vivían ensayaban, ¿no? Ellos ensayaban en el departamento...
Gavis también vivía sobre Avenida Rivadavia. Creo que por eso también la canción es importante para ellos, ¿no?
Claro, es muy buena la... ellos se habían conocido, los habían hecho conocer un poco, esto que contaba Ale, en el marco de la bohemia porteña, algunos amigos en común.
Estaba Marta Minujín, que está en todos lados.
Que supuestamente fue la primera que le puso ricota.
Claro, ¿no? Como un chiste.
Como un chiste por Cream, y como eran un trío y como hacían una suerte de blues rock, los había bautizado ricota. Ellos nunca se identificaban con ese nombre, pero es cierto, y esto lo cuenta un montón de gente que fue contemporánea, que mucha gente iba a ver a Manal yendo a ver a Ricota.
Claro.
¿No? Y vamos a ver a Ricota, vamos a ver el trío Ricota, y se encontraban luego que la batería rezaba Manal y sí, que en los discos... Pero iban
que
a ver
hecho,
a
Manal era también...
Así que funcionó evidentemente ese mote, ¿no?
Hablamos de Pajarito Saguri y parece que tenía la... como... de esa cosa de terminar la cosa en vez de decir, ahí pasa, mirá esa mina que pasa o ese minón que pasa, decía, ese Minal... O, bueno, y entre eso, ¿cómo viene la mano?
¿Cómo viene la Manal?
¿Cómo viene la Manal? Y parece que, bueno, toma un poco eso en broma Javier Martínez y queda Manal, ¿no?
Claro.
Como que no significaba nada.
Nada.
Pero que era como algo que era habitual entre ellos, ¿no?
Y es lo de la deformación del idioma, esa
sí,
cosa.
Como existía el alberre en el tango, claro, o el bufardo.
Claro.
Era como un código... O el jeringoso, sí. Algunos eran jeringoso. Sí. Este era como un código entre ellos, ¿no?
Exactamente, bien urbano, bien
sí,
urbano.
Sí, y ese grupo que vos decís, ¿no?
Lo cierto es que ellos empiezan a juntarse. La primera vez que se reconocen en términos musicales, estaba el grupo que tenía en ese momento Javier Martínez tocando en un teatro donde esta movida muy, muy subterránea, muy underground de la élite cultural porteña, una élite que elegía un camino completamente alternativo, que frecuentaba el Ditela, que frecuentaba diferentes lugares. Había un escenario con proyecciones en el medio, una banda de un lado y otra banda del otro. Y en esas dos bandas, en una estaba tocando Claudio Gavis la guitarra y en la otra estaba tocando sí, Javier Martínez la batería.
Banda
y en
beat,
un
momento. No, era música beat.
Música beat. Música beat cantada en inglés, básicamente.
Creo que Javier Martínez tocaba en una que cantaba en castellano, era Los de Gastón.
Ajá.
Y bueno, creo que la de Claudio Gavis era... Pero bueno, en definitiva eran parte del mismo circuito.
Exactamente. Y en ese momento estaban en un ensayo, se retrasaba el tema de las reproducciones y estaban un poco cansados. Y entonces Gavis empieza a hacer algunos fraseos en su guitarra típicos del blues. Y del otro lado del escenario, el chabón de la batería le contestaba, le respondía y juegan un rato con eso y después van, se encuentran. Martínez dice, yo tengo que conocer a este muchacho. Y se encuentran y empiezan la idea de ensayar juntos. Luego surge la posibilidad de hacer la música de la película Tiro de Gracia, y en el marco en el que se conocen y que se van fusionando y que van haciendo música, los invitan también a musicalizar una obra de teatro antibélica que tenía una postura... tiene el nombre de Vietnam, la obra no me viene a la cabeza en este momento, pero era una crítica a la guerra de Vietnam. Recordemos, esto estaba sucediendo en el año 1968. Uh-huh. Y los dirigía un director muy, muy famoso, por lo menos en el circuito under del teatro porteño, que ellos decían que les vino bárbaro, esto lo decía Javier Martínez, que les vino bárbaro trabajar con ellos, aunque nunca llegaron a un acuerdo comercial, nunca, no les querían pagar para hacer la música en vivo. Pero sí ellos participaban en los ensayos de esa obra, donde había un montón de actores que después se convirtieron, muchos de ellos, en célebres. Y venía el director Coan, el director, y les decía, bueno, toquen algo que nos inspire amor. Entonces ellos contaban uno, dos, tres, y tenían que improvisar. Bueno, ahora toquen algo que inspire desgracia. Y inmediatamente después amor. Un, dos, tres. Ahora orgasmo, por favor, orgasmo. Necesito orgasmo. Y los tipos... Y eso fue para nosotros una escuela extraordinaria de conocernos entre nosotros tres también y de ver hasta dónde podíamos extender el límite. Porque teníamos que seguir conceptos que eran muy, muy, muy abstractos y teníamos que de algún modo tratar de reproducirlos con la música incidental que necesitaba la obra de teatro en una suerte de ejercicio dramático, ¿no?
Sí, de zapada, ¿no? De,
claro.
De happening. De hecho, happening. Era lo que sucedía.
Sí, de búsqueda.
De búsqueda,
también.
Sí, sí. Es improvisación.
Claro. ¿No? Y eso aparece en los discos de...
Y bueno, es parte de Tiro de Gracia, tiene algo de eso, ¿no? Como la música incidental está hecha medio de esa manera, ¿no? No es que...
Y ahí hay una fuerte herencia del jazz, ¿no?
Claro, claro.
De la jam session y de dejar que la cosa se exprese.
Y del blues. También,
y también del blues.
Que en definitiva supuesto. Creo que son de la misma origen.
Totalmente.
¿Sabés que hablábamos del jazz? De hecho, ahora viene una canción que es Todo el Día Me Pregunto. También, ¿no? Otra de las canciones tan jazzeras de Manal, que en definitiva siempre es, digamos, Gavis y Javier Martínez. En realidad, Javier Martínez componiendo algo y Gavis dándole ese toque, ¿no? Yacero, que obviamente ya tiene de por sí la composición de Javier Martínez. En general siempre tenían esa dinámica. Las canciones suelen ser de Javier Martínez, salvo, bueno, una que vamos a escuchar ahora en breve, en la cual Claudio Gavis tiene algo que ver. Pero en general son todas composiciones de Martínez, pero están netamente arregladas, 100% arregladas por Claudio Gavis y Alejandro Medina. Uh-huh. Era esa la dinámica que tenían.
Bien Martínez ahí, generoso.
Sí, yo no sé si está generoso porque él, creo que él siempre pensó, ellos, Claudio Gavis lo decía, ¿no? Siempre como diciendo, éramos una banda donde los tres éramos jefes. Yo creo que también por eso la banda dura poco, por esa cuestión de que evidentemente, ¿no? O sea, cada uno se pensaba que en definitiva era como, bueno, Gavis pensaba que los tres eran jefes. Seguramente Medina pensaría que él era el más importante. Y Javier Martínez decía, yo compuse todo, la banda...
Hasta el último día de su vida, Javier Martínez seguía insistiendo que Manal era un invento suyo.
Sí, pero al mismo tiempo él siempre dijo que era más importante la obra que cada uno de ellos, ¿no? Eso lo dijo siempre. Y como que Manal era más importante, las canciones eran más importantes. Y eso solamente se había dado en esa reunión de esos tres tipos, ¿no? Ahí en ese sentido sí era generoso, porque además también, digo, algo muy propio como una canción tuya, dársela también y que te la arreglen dos tipos, porque vos también confías plenamente en lo que esos tipos van a hacer. Y realmente los tres eran muy buenos en lo que hacían, y de hecho, bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Cuando escuchamos esto, sucede algo. Te puede no gustar el género, pero hay una genialidad por todos lados. Y bueno, de eso viene del lado del jazz, sin duda, la improvisación, la búsqueda de romper con las cosas, de mixar también, ¿no? Javier Martín siempre decía como, bueno, si en el jazz, ¿no?, se pudo incorporar muy bien la bossa nova, los ritmos tropicales, hasta el tango, digo, ¿por qué nosotros no podemos desde nuestra música incorporar el candombe, el tango?
Les cuento algo cortito respecto a esto que está diciendo Ale. Alguna vez, hace ya muchos años, nos tocó entrevistarlo a Javier, uh-huh, porque se iba a presentar en la reinauguración de La Perla de Once, famosísima esquina donde se juntaba la bohemia o donde iba a matar el hambre la bohemia en algún momento importante, bueno, en la historia, si se quiere, en el cimiento del rock argentino. Se reinauguraba allá por el 2011, surge la posibilidad de entrevistarlo a Javier. Con Ale en ese momento hacíamos un programa en la frecuencia modulada de Radio Provincia y lo entrevistamos, y en un momento nos Radio Provincia,
sí.
Yo escuchaba jazz en Radio Provincia. Y escuchaba Tangentes, nada más y nada menos que el programa histórico que hacía el papá de Horacio, de uno de nuestros operadores. Y nos colgamos ahí a hablar y él nos contaba que lo sintonizaba todas las noches, que el programa salía y que aprendía, que era de algún modo que fue como una biblioteca.
¿Sabés que yo la primera vez que escuché eso, a mí me lo comenta Martín Luna, un compañero de la radio, me ha dicho así como, bueno, Javier Martínez escuchaba Tangentes en Jazz. Pero en esa nota, él lo que dice es algo más importante, que es, él dice, tal vez mis principales inspiraciones no hayan sido bandas independientes, sino programas de radio.
Programas,
¿no?,
de radio,
dice.
Claro.
Y bueno, y habla de la importancia de Tangentes en Jazz a la hora de escuchar, no el jazz, digamos, de radio, sino todas las vertientes del jazz en aquella época.
Claro.
¿No? Que es lo que al tipo le abre la cabeza. Por eso es un baterista de jazz, por eso yo creo que si uno tuviese que incorporar a Manal en el espíritu de qué género sucede, bueno, es jazz también, ¿no? Porque por esto que pasa, de repente, en el último tema de este disco hay un momento de un solo de bajo, pero es un solo de bajo distorsionado, ¿no? Esas cosas tenía Manal.
Claro.
Tomaba esa esencia, esas libertades que tiene el jazz. Y
se lo puede escuchar a Mingus eso.
Ese lenguaje, Javier Martínez lo aprende escuchando radio, ¿no?
Claro.
Y entre otras, el programa de nuestro compañero Talero Pellegrini.
Vamos a seguir escuchando. Terminamos el disco, ¿te parece?
Temazo.
El lado 1.
Sí, el lado A del primero de Manal, que es lo que estamos escuchando la noche de hoy. Todo el día me pregunto.